La semana pasada hablamos de la última parte de Mateo 19 en preparación para la parábola de Mateo 20. Estamos mirando las parábolas de Jesucristo a través de los evangelios y aquí hemos llegado a Mateo 20 y una parábola muy especial acerca de unos obreros. ¿Por qué da Cristo esta parábola? Por eso leemos capítulo 19 y miramos las últimas dos historias. Realmente hay tres historias en Mateo 19. Uno donde Jesús bendice a los niños. Viene entonces un joven rico que quiere la bendición del Señor, pero el joven rico no quiere dejar las posesiones y materialismo del mundo para seguir a Cristo, y así que se va triste. Y entonces tenemos Pedro, que al final del capítulo 19 está dispuesto a dejar las cosas del mundo. Incluso Pedro se jacta allí, ¿verdad? En versículo 27, todo lo que este joven rico no quería dejar, lo hemos dejado todo. Y es cierto, Pedro dejó la red, dejó su trabajo y todo para seguir a Cristo, ¿verdad? Pero Pedro luego dice, te hemos seguido. En Mateo 19, 27, hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? No le interesa ganancias en la tierra, pero le interesan ganancias. Está dispuesto a esperar hasta el reino del Señor, ¿verdad? Él no sabe de la segunda venida y cuán lejos sería el reino de su tiempo, porque los discípulos pensaron que el reino de Cristo sería en cualquier día. Ellos no entendían que Cristo iría a la cruz y resucitaría, que regresaría al cielo por ya ha sido 2000 años. Él pensó que el reino iba a ser en cualquier momento, pero estaba dispuesto a no tener nada ahora de Roma y del mundo, pero quería servir a Cristo y tener algo de Cristo. Y de hecho, ¿qué dice Cristo? Versículo 28, de cierto os digo, en la regeneración, la segunda venida, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, vosotros que le habéis seguido, van a sentar también sobre 12 tronos. Y versículo 24, cualquier que ha dejado casa, hermanos, familia y todo, allí dice que al final del versículo 29, recibirá 100 veces más en este mundo. Y entonces heredará la vida eterna. Va a demostrar que tiene vida eterna y allí va a tener sus mayores galardones. Así que Pedro, vas a recibir galardones. Vale la pena seguir a Cristo. Tendrás 100 veces más gozo en la tierra y además allá en el cielo va a tener vida eterna y disfrutar de grandes bendiciones eternamente. Vale la pena seguir a Cristo, Pedro. Pero, versículo 30. ¿Quiere leer versículo 30 conmigo? Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. ¿Cómo? El Señor quiere indicar algo a Pedro. ¿Qué está indicando a Pedro? ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiénes son los primeros? ¿Quiénes son los postreros? ¿Qué está diciendo a Pedro? Él está advirtiéndole de algo. ¿De qué está advirtiendo Pedro? Y así que, capítulo 20, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para la viña. Yo terminé el año pasado mencionando este versículo. El Señor salió para contratar asistentes en la iglesia para sentarse en las bancas. ¿Es lo que dice? No, ¿verdad? Parece que es lo que queremos. ¿Usted quiere venir a la iglesia y sentarse en las bancas conmigo? Muy calentito, muy fresco, muy suave. A veces un poco duro aquí abajo, arriba un poco mejor, ¿verdad? Pero el hecho es que el Señor nos dice que viene a contratar calentadores de bancas. Muchos creen que, oh, yo creo en el Señor Jesús, yo voy a la iglesia, ya estoy cumpliendo la razón por mi salvación, la razón de mis salvaciones, ir a la iglesia y sentarme allí, ¿verdad? No. ¿Qué es la razón de nuestra salvación? Para ser obreros, dice, ¿verdad? Discípulos del Señor Jesús. El Señor nos salva para servirle. Muchos tienen este dicho, es bonito ponerlo enfrente de su Biblia si quiere, ¿verdad? Salvo para servir. ¿Quiere decir eso conmigo? Salvo para servir. Otra vez, salvo para servir. El Señor no nos salva para sentarnos. El Señor nos salva para servir. Y así que el Señor sale para contratar obreros para la viña. Y versículo 2 dice, habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Estos son los primeros obreros. Note que el Señor es justo. Un denario es el pago típico de un labrador para un día. Si en los Estados Unidos es $100 al día, si es $50 al día, si en México, si es $10 al día, lo que sea el pago típico de un obrero de la viña para un día, él les paga lo que es justo, ¿verdad? Interesante que esto será a las 6 de la mañana y no les paga hasta terminar su día de trabajo. Hoy en día esto sería 3 horas de trabajo, ¿verdad? Para un día de trabajo. En aquellos días era 12 horas. De 2:06 hasta 6. De salir el sol hasta casi ponerse el sol, eso es un día de trabajo, ¿verdad? Y así que trabajan 12 horas cada día. Y así los primeros obreros trabajan, ¿para qué? Para un denario al día. Pero, versículo 2, habiendo convenido. Una convención en ese sentido, un convenio, es un contrato. Así que ellos trabajan para un contrato. Tú me pagas esto, yo trabajo para ti. Pedro, ¿has escuchado lo que estoy diciendo aquí? ¿Tú quieres que yo te pague tal cosa y me vas a servir? Ok, quiero que sepas que yo soy muy bueno, muy justo. Va a tener 100 veces más sirviendo al Señor en la tierra y vida eterna más allá. ¿Vale? ¿Esto es un buen pago para tu trabajo? La mayoría de cristianos decimos, no, yo siento en la banca, pero no voy a servir, ¿ok? El Señor me ofrece esa paga de ganar muchas almas, de tener grandes galardones, pero es mucho lo que pide el Señor, mucho trabajo. Así que, Él por lo menos lo hace. Es un contrato. Como me ofreces eso, voy a trabajar para ti, Señor. Y así que, dice allí, versículo 3, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, perezosos un poco, por 3 horas, no sé si solo se sentaron, pero hasta vas aquí para Lois, o más bien para Home Depot, hay muchas veces hay gente delante levantando la mano, búscame a mí, déjame trabajar, ¿verdad? Pero esos desocupados no querían ni levantar la mano, parece, para ofrecerse, para trabajar, pero estaban por allí, cerca de donde buscan trabajadores, y si alguien me busca a mí, ya a lo mejor yo voy. Y entonces hay muchos cristianos así, no voy a levantar mi mano para ofrecer a servir, pero a lo mejor si alguien me viene y me ruega. Si el pastor viene de rodillas, por favor, ¿puede usted venir y hacer esta visita? Por favor, ¿puede usted? Por favor, hay un muerto, hay un hombre que va al infierno. ¿Puede usted ayudar? Ok, si el pastor me ruega, lo voy a hacer. Pero estos son perezosos, no se ofrecen. Si alguien les ruega, a lo mejor vendrán. Y así que él va, les ruega, ¿verdad? Ok, voy a buscar obreros, tercera hora del día, solo quedan 9 horas para trabajar, están desocupados, y dice, y también vosotros a la viña, yo os daré lo que es justo. Interesante que ya no hay un convenio, ya no hay un contrato, eso es lo importante. Solamente tienes la promesa del Señor, Yo les daré lo que es justo. ¿Qué es justo? No pregunten. Solamente él dice, confía lo que sea justo. ¿Ok? Y ellos fueron. Versículo 5. Salió otra vez la hora sexta. Y a mediodía, novena. Las 3 de la tarde. Solo tienen 3 horas más para trabajar. Hizo lo mismo. Saliendo versículo 6. Cerca de la hora undécimo. A las 5 de la tarde. Ya es tiempo para la cena. Ya todos terminan su trabajo a las 6. Y halló otros que estaban desocupados. Todo el día jugando al azar, quién sabe qué. Parece que están allí. Si alguien me ruega para trabajar para el Señor, si me ruega personalmente, yo lo haré, ¿verdad? Pero no voy a ofrecerme. Pero aquí estoy si alguien me dice. Y él viene, les dice, mira, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Yo fui a las 6, yo fui a las 9, yo fui a las 12, yo fui a las 3. Y ustedes con todos los rogativos de todo el día no querían trabajar, ¿por qué se quedan aquí desocupados ya a la última hora? Dice, bueno, nadie nos ha contratado. Parece que no quieren ser contratados porque él ya había venido muchas veces, ¿verdad? Y él les dijo, bueno, ya les ruego a ustedes individualmente y personalmente y vosotros también a la viña. Y no voy a hacer un convenio, un contrato. Pero soy un señor justo. Si doy $100 a uno y ya va a trabajar la duodécima parte del día, ¿verdad? Menos de 10% del día. Yo haré lo que es justo, ¿ok? ¿Cuánto es eso? No pregunten. Solamente confíen en él para lo que él quiere, lo que sea justo. Sale el Señor buscando obreros muchas veces. Y muchas veces el Señor no ofrece un contrato que, si usted, muchos predicadores, que, ¿cómo se llaman estos que predican el evangelio de la prosperidad? Oh, que des $100 de la ofrenda y Dios va a darle 20 veces más. $100 al bolsillo del pastorcito aquí. Y entonces Dios le va a dar 20 veces más. Y así que algunos pastorcitos por allí, ¿verdad? Prometen cosas que no deben prometer. Y hace la gente pobre, pero les hace ellos mismos ricos. Pero este señor no promete nada. Solo trabajo y lo justo, sea lo que sea eso. Lo justo, ¿verdad? Y ellos tienen que confiar en la justicia y la palabra de este Señor, no en un contrato. No pueden trabajar para contrato. Tienen que trabajar ahora dependiendo de la gracia de este Señor. Versículo 8. Cuando llegó la noche, esto nos recuerda de misiones, ¿verdad? Cuando llegó la noche, tiempo de recibir nuestro pago en la noche. Tiempo para que las almas, si no han aceptado al Señor, reciban su castigo eterno. Juan 9:4 recuerda el ciego que el Señor sanó y dice el Señor, Juan 9:4, me es necesario hacer las obras del Señor, del que me envió, de Dios que me envió, dice Cristo. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Un gran texto misionero. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Usted está esperando llegar al cielo, ¿verdad? Para comenzar a ganar almas. Allí usted va a ser mejor ganador de almas cuando llegue al cielo. No, no, no hay almas para ganar en el cielo. Están en el infierno ya. Viene la noche. Ya no puede ganar ninguna alma más al Señor. Los cristianos tenemos que reconocer que en un sentido hay 3 tipos de noche que nos pueden venir, dije los varones. Hay un gran sermón predicado de esto, los 3 tiempos de término. Uno es la muerte. Es la noche de tu vida cuando ya no puedes trabajar más cuando tú mueres. Va a llegar a todos y ya no puedes decir, después de la muerte voy a servir al Señor. O voy a aceptar al Señor. Oh, pero otro es el límite de la segunda venida de Cristo. Si viene Cristo, vamos al cielo, ya no vamos a servirle más en la tierra. Si viene Cristo y tú te endureces, ya va a ser tarde un día. Si viene Cristo, ya no puedes recibirle más. Tienes que recibir a Cristo antes de su segunda venida. Y el tercer tiempo de término es el endurecimiento de tu corazón. Leímos anoche o ayer con los varones el Salmo 32, creo que es. Y dice que algunos ya se endurecieron y ya no hay más. Es como Faraón que se endureció y ya querían buscar al Señor en el futuro, pero no, es que ya tiene que hallar al Señor, tiene que buscar al Señor mientras que puede ser hallado, dice Salmo 32. Llega un día cuando o mueres o viene el Señor o tú te endureces tanto, das bastantes excusas que ya el Señor deja de obrar contigo para convencerte a servirte. Hay muchos que no tienen ninguna conciencia mala por no servir al Señor. Han dado muchas excusas, muchas buenas excusas. Mejor de lo que puede debatir cualquier pastorcito o evangelista. Vienen todos los misioneros, sirve al Señor, sirve al Señor. Oh, yo tengo razones porque no puedo servir al Señor. Y ya han dado tantas excusas que el Espíritu Santo dejó de obrar con ellos. Y ellos se sienten tranquilos. Muchos cristianos así, si son cristianos, muchos. No puedo jalarles con una soga para ganar almas, porque ya tienen sus excusas para no ganar almas, ¿verdad? No puedo jalarles con una grúa para orar y doblar la rodilla con otros hermanos, hermanas, porque tienen buenas razones y excusas porque no pueden venir. El hecho es que tarde o temprano, dice, Señor, busca al Señor mientras puede ser hallado. O va a morir, o viene el Señor, o tú te endureces, y el Señor deja de obrar en tu corazón y ya no tienes ni interés en buscar al Señor. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Tenemos que ganarles a Cristo, tenemos que aceptar nosotros a Cristo, mientras que es de día. Versículo 8 sigue. El señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal. Sigo con mi sermón misionero, ¿ok? Primero de noviembre voy a ir a 3 iglesias y predicar misiones, ¿verdad? Una conferencia misionera en San Francisco, en donde más, no me acuerdo, Hayward, y aquí en... donde San Leandro, me parece. De cualquier manera, otra parte del sermón misionero. El que ciega, Juan 4:36, recibe salario, como Pedro. Él va a cegar si recibe salario. Recoge fruto para vida eterna. Algunos que trabajan porque son salvos y tienen interés en la vida eterna de otros, además de su propio galardón en el reino, para que el que siembra goce. Algunos que sirven por aquí, es gozoso ver almas convertidas, es gozoso solo servir y trabajar, encuentren gozo en trabajo. Juntamente, dice, algunos si que siembren gocen juntamente con el que ciega. Eso es importante. Juan 4:37. Porque en esto es verdadero el dicho. Uno es el que siembra, hace el trabajo más duro de arar la tierra y sembrar y abonar y regar y quitar la mala hierba. Hay uno que trabaja todo el día. De las 12 horas trabaja 11 horas sembrando lo más duro de arar y sembrar. Y viene otro el último hora y recoge la cosecha. Y el que siembra recibe galardón con el que ciega. 38. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Es como el Antiguo Testamento. Acabamos de terminar el estudio de Deuteronomio, recuerda. Y dice, ustedes van a entrar a la tierra prometida. Van a ver allí frutales que ustedes no plantaron, lo que son tus enemigos lo plantaron. Van a tener cosecha que ustedes no sembraron y ustedes van a solo tener que recoger. ¡Qué bonito será! Hay un evangelista en Gedi, que trabajó 25 años en Groenlandia, 25 años. No sé si encontró entre los esquimales en aquel día en Groenlandia, no sé si encontró un converso, a lo mejor uno, o hasta siete, no me acuerdo, a lo mejor ni uno. 25 años, se enfermó y salió. Llegaron otros misioneros de los moravios y apenas en uno o dos años, ¡pum!, una explosión de avivamiento y muchos llegaron a conocer al Señor. Yo creo que en Gedi, 25 años, va a tener tanto galardón como los que cegaron. Pero los que cegaron van a tener tanto galardón posiblemente como en Gedi. ¿Esto es justo? Que uno trabaja 25 años y no tiene fruto, y el otro viene, ¡boom! Muchos se convierten y Dios va a dar todos iguales. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores, dice versículo 38 de Juan 4. Algunos ciegan donde no, algunos van a cegar donde no labraron y van a recibir salario también. Versículo 9, ahora de Mateo 20. Mateo 20, versículo 9. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, los que solo cegaron todo el fruto que otros habían trabajado todo el día para sembrar y regar y todo, venían los últimos y cada uno de la última hora recibieron su denario. Un denario, pago completo de un día. Si hoy es $100 aquí, si es $200 al día aquí, eso es lo que recibieron. Sus $100 o $200. Lo que es trabajo de todo el día. ¡Wow! ¡Qué bueno es este señor! Pero no les hizo un contrato, pero les dio 10 veces más de lo que merecían. Al venir también los primeros, después de ver todos los otros que habían recibido un denario, día de todo el día, ellos venían con su contrato que dijo, usted me paga un denario, y ellos también recibieron cada uno lo prometido, un denario, lo mismo, los que sembraron, los que cegaron. Pero ¿qué pasa en versículo 11? ¿Qué hicieron al recibirlo? Versículo 11, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Ay, 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 murmuraban. A lo mejor murmuraban lo que parece humanamente, murmuraban justamente, ¿verdad? Parece a nosotros. Pero su murmuración revela algo. ¿Qué es lo que revela? Algo de su corazón, su actitud en el trabajo. Revela que fueron a trabajar para ganancias, para el trabajo, para lo que el Señor les pagaría, y no solo por amor al Señor, y no solo por fe, por gratitud por el trabajo. Tenían autolástima. Autolástima y envidia de otros que creemos que han recibido más que nosotros y no lo merecen. Envidia y autolástima tuerce el amor para que no amemos al dador. Y tuerce el aprecio de su justicia. Él es justo. Le ha dado lo que es justo. Y Él es bueno. Si da unos más o menos, esto muestra su bondad. Pero versículo 13. El Señor respondiendo a uno de ellos, dijo, amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste? Usted no quería confiar en mi bondad, en mi gracia, en mi misericordia. Usted no quería solo lo que yo consideraba justo. Usted quería un convenio. Usted quería un contrato. ¿No conveniste conmigo un denario? ¿No dijiste, Señor, voy a ganar almas si me das esto o la otra cosa? Muchas veces he dicho que si yo hago un contrato con miembros de la iglesia y yo digo, este sábado voy a pagar $1,000 a cada uno de ustedes que viene para ganar almas y llega a las 9 o 10 de la mañana por una hora. $1,000 para cada uno que sale por una hora para repartir invitaciones. ¿Cuántos de ustedes estarían aquí a las 10 de la mañana para sus $1,000? Si hago un convenio. Pero si digo, el Señor dice, no, el convenio no es para dinero en la tierra, pero le prometo en el cielo grandes galardones. Algunos cuantos dicen, ok, como Pedro, no necesito aquí, pero mientras que me paga, Señor, ok, el convenio es que en el cielo tengo galardones, ¿está bien? Sí, está bien, allí tiene su trono, ok, voy a venir y trabajar para usted. Algunos que no tienen ni interés en eso, ¿verdad? Si no son los $1,000 en la tierra, yo soy el joven rico y ya me voy, triste, pero me voy. Porque no quiero ser como Pedro, esperar mi pago, ¿verdad? Y algunos, aunque hay pago, no son ni como Pedro. No quieren ni eso para servir al Señor. Toma lo que es tuyo y vete. Versículo 14. Pero quiero dar a este postrero, como di a ti. Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero, si quiero dar a este postrero, como a ti. Como a ti. Ese mismo dicho se repite más tarde en la vida de Pedro. Después de la resurrección de Jesucristo, Pedro mira, escucha a Jesús decir, mira Pedro, tú vas a sufrir mucho por mí. Hasta vas a morir por mí. ¿Y qué dice Pedro cuando mira a Juan? ¿Qué de él? ¿Qué de él? El Señor dice, ¿cómo a ti? ¿Qué a ti? ¿Qué importa eso a ti? ¿Cómo a ti? ¿Qué importa? Si yo quiero que él viva para siempre y nunca muera, eso es para mí. Pero tú, vete para servirme. Yo creo que cuando Pedro escuchó eso, ¿cómo a ti? Él habrá pensado en esta parábola. Cristo apenas me había dicho, si yo quiero hacer lo que quiero, ¿qué te importa a ti? ¿Verdad? ¿Cómo a ti te importa eso? Versículo 16. Así los primeros serán postreros. Y aquí es otra vez, del capítulo 19, 17, una repetición de eso, ¿verdad? Los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo puedo ser escogido? Has llamado a muchos, a todos, incluso a algunos has llamado a la primera hora, tercera hora, décima hora, y no contestan hasta la undécima hora, ¿verdad? Muchos llamados, pero seguro que algunos nunca respondieron. El Señor, aprendemos de esto que el Señor es justo, pero aún más el Señor es bueno. Dice, si yo soy bueno, ¿no es mi dinero esto? ¿Tú te quejas porque yo soy bueno? Y esto le recuerda seguro de Mateo 19, 17, el joven rico. ¿Qué era la primera palabra del joven rico? Señor bueno, Señor bueno. Señor dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay uno bueno. Aquí dice, si yo soy bueno, es un recuerdo. Y Pedro está pensando seguramente en un joven rico. Sí, el Señor es bueno, ¿verdad? Justo y bueno. Da lo justo y más. Pero no nos parece a nosotros todavía justos lo que el Señor está haciendo. Bueno, el Señor quiere enseñar aquí algunas lecciones. Primero, muestra que Él es bueno y misericordioso, lleno de gracia a los que no lo merecen. Hay algunos que no aceptan a Cristo hasta muy tarde en su vida. No merecen el cielo grandes galardones, pero a lo mejor algunos ancianitos reciben grandes galardones en el cielo. Y debemos nosotros regocijarnos con los que se regocijan. Ya hemos leído que algunos se gozaron, ¿verdad? Segunda lección, después de mostrar que Dios es bueno, justo y misericordioso. Segundo, no importa tanto cómo comenzamos, como importa cómo terminamos. Lo que importa para el Señor no es cómo comenzamos. Lo que importa es cómo terminamos. Bien hecho, buen siervo y fiel. 1 Corintios 4:2. Es requerido de los siervos del Señor que sean hallados fieles. No importa cómo comenzamos. Si esos obreros a las 9 hubieran dejado de trabajar a las 10 o 12, a las 4 de la tarde o a las 5 de la tarde, hubieran roto su contrato y el Señor no les hubiera dado nada, justamente, ¿verdad? No importa cómo comenzamos. Lo que importa es si usted sigue sirviendo al Señor hasta la muerte o la venida del Señor. Número 3, y esta es la lección mayor de la parábola, y ni lo he dicho todavía, aunque lo he indicado. ¿Qué es la lección más importante? ¿Quiénes son los primeros y los últimos? Dice muchos, no todos, pero esto es importante, no dice todos. Muchos de los primeros serán últimos en recibir galardones. Y muchos de los últimos en venir al Señor serán primeros en recibir galardones. ¿Qué es lo que determina quién recibe los galardones después de la fe en Jesucristo? Claro. ¿Qué es lo que determina si uno es primero o es último? El Señor paga. No tanto conforme a las acciones y el sacrificio de los obreros todo el día. El Señor paga conforme a la actitud del corazón de la persona que sirve en amor y con una actitud humilde, que yo no merezco esto, y de fe en Él para hacer lo que es justo y bueno. Uno que tiene fe, bastante humildad para decir, yo no merezco nada, como Mateo 17 dice, si uno es un esclavo, un siervo, Señor le ha dado comida, ropa, usted debe decir, si no me da nada más, no importa, yo no sirvo para cosas, no estoy trabajando 12 o 13 o 14 horas al día para más ganancia. Yo puedo trabajar 24 horas al día y todavía no he hecho bastante para la persona que murió por mí. Y el Señor está mirando, mira, aquí hay personas durante el día que no necesitaban contratos, solo servían en fe, humildad, con un corazón de amor. Y muchos de los primeros necesitaban su contrato y hasta con el contrato que hicieron se murmuraban. El Señor dice, mira, si usted es el último, pero estás murmurando, nada. Si estás del primero y murmurando, nada. Lo que pasa es que hay algunos seguros, porque no dice todos, sino dice muchos primeros serán últimos. Muchos comienzan y creen que tienen derecho de muchos premios y galardones, porque han hecho tanto para el Señor, y mira lo que he hecho para ti, Señor. Y el Señor dice, no has hecho nada para mí, porque lo has hecho con una actitud de ganar, ganar, ganar para ti, y no de te amo, te aprecio. Señor, yo haría cualquier cosa por ti. No tienes que pagarme nada. Tú harás lo que es justo, Señor. Si no me das nada, si me das solo mi comida, ya me has prometido vida eterna, yo no necesito nada, me has perdonado de tanto pecado, Señor, que yo he cometido. Señor, quiero servirte, no por ganancia, sino por amor. Muchos primeros serán últimos, porque trabajan con murmuraciones para ganancia y contrato. Mientras que muchos últimos serán primeros en el reino, porque no tienen ni contrato ni promesa de nada en particular. Solo dice, Señor, me ha perdonado, me ha dado trabajo para Él. Es tan privilegio, tanto privilegio trabajar para Él, que yo con gusto puedo hacer esto. Son como el joven que el presidente, han visto eso como hace 2 meses, dijo un joven le escribió una carta, ¿puedo yo cortar el zacate de la Casa Blanca? ¿Has visto a este joven detrás de un lawnmower cortando zacate? ¿Cuánto le pagó el presidente? Nada, cero. Él dijo, yo toda mi vida voy a recordar este día que yo pude servir para el presidente de los Estados Unidos y cortar el zacate de la Casa Blanca. Cuando yo tenga 90 años de edad, voy a decir, ay, mis bisnietos, pues yo era joven, ¿veis la foto? No me dieron nada, no me importaba. Yo corté el zacate de la Casa Blanca. Así debe ser nuestra actitud. Señor, me has dado tanto el privilegio de servirte. Y no necesito un convenio, solo necesito confiar en tu palabra y con una actitud humilde que no merece nada. ¿Cómo se aplica esto? Primero, Cristo salva a los judíos, ofrece salvación a judíos primero y luego a gentiles. Judíos dicen, solo si me paga. Y no todos los judíos, pero la mayoría. Y luego venían los gentiles. Esto pasa a iglesias. Hay iglesias antiguas que la gente ha sido fiel como la roca de Gibraltar, pero no tiene una actitud de gozo y querer servir al Señor con amor. Solo tiene sus posiciones en la iglesia y sus cargas y su... Pueden jactarse, yo soy el maestro, me pagan esto o la otra cosa, ¿verdad? Que me aprecien. Pero hay otros cuantos nuevos creyentes en las iglesias. ¿Puedo salir yo para repartir tratados? ¿Yo puedo servir a Dios? ¿Yo puedo servir a Dios? No pregunten por pago. Solo están tan agradecidos y tan enamorados con Dios que quieren servirle. Pedro quería servir para ganancia. Y el Señor dice, Pedro, muchos primeros serán últimos, que no seas como ellos, que sirves solo para ganancia. Pedro lo tomó a su corazón. Y entonces el Señor dice, ya veo que usted no está solo llamado, pero escogido. Porque usted es uno que ama al Señor, que cree en el Señor, que es humilde para entregarse al Señor sin requerir nada. Que tengamos esa actitud de pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, gracias por esta gran parábola de que los primeros son los que tienen mala actitud y por eso son últimos al final, porque solo murmuran que otros tienen más que ellos, que tienen que trabajar tantas horas. Oh, lo hacen, Señor, lo hacen, sacrifican mucho. Pero su galardón no está allí, solo reciben lo prometido de las bendiciones del Señor en su vida posiblemente, pero realmente no reciben tanto gozo y bendiciones como otros que no buscan un contrato con el Señor. No necesita que el Señor les pague $1,000 para salir y evangelizar. Ellos solo lo hacen por amor, sin querer ningún pago, ningún aprecio. Solo en gratitud, creyendo que el Señor ya nos ha dado todo en Jesús. Perdón, salvación, vida eterna. Padre, te pedimos que nos ayudes a servirte con esta actitud en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Pueden buscar los padres a sus hijos? Gracias.